Pensar es imaginar. Sin imaginación no es posible mejorar al mundo. Para todo problema hay solución y todas las soluciones tienen diferentes alternativas.
Radio Martí y Radio República se unen para presentarles Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boronat.
Saludos amigos, bienvenidos a este programa Alternativa que se transmite por las ondas de Radio República, la voz de la resistencia, la voz de la unidad entre los cubanos. Este programa también se transmite generosamente por las ondas de Radio Martí, servicio de información al pueblo de Cuba que abarca toda nuestra isla. Les habla un servidor, Orlando Gutiérrez Boronat, y hoy me honro con la presencia en el programa de dos ciudadanos chilenos, patriotas chilenos, hombres dedicados a la vida pública en su país y que luchan por la democracia y los logros que ha tenido Chile como república. Se trata de René Barba, quien es empresario, concejal de su distrito en Santiago de Chile, miembro de la Unión Democrática Independiente y uno de los organizadores de la resistencia chilena. A él lo acompaña el joven líder Rubén Olea, también que se destaca por su labor empresarial en Chile y que es un hombre de profundas convicciones anticomunistas. René, Rubén, bienvenido a estas ondas de Radio República.
Orlando, gracias por recibirnos y haciendo causa común con ustedes desde Chile y desde lo que nos está pasando en la región, tratando de buscar apoyos comunes para salir adelante contra este flagelo que se llama comunismo.
Al pueblo de Cuba se le está diciendo de que el modelo chileno ha fracasado, de que el capitalismo ha explotado al pueblo de Chile, de que el pueblo ha salido masivamente a las calles para lograr el socialismo, que se ha demostrado que lo que los chilenos han levantado en materia de desarrollo es un fracaso que no satisface a las grandes masas. ¿Cuál es la reacción de ustedes ante este mensaje que está recibiendo el pueblo cubano?
Hola, primero saludar y agradecer por la invitación. Todo esto yo creo que es parte de la campaña de desesperación que sienten los líderes comunistas, que ven que cada día son menos, cada día cae más su sistema, que cada día la gente busca más libertad, más seguridad, y todos los principios y que el comunismo le ha negado durante décadas, sobre todo a países como Cuba. Cuba es un ejemplo de lucha que tenemos que dar. Cuando los veo a ustedes que llevan décadas y décadas luchando por la democracia y por la libertad, ustedes son un ejemplo, y hoy día creo que hay luces de esperanza. Y el comunismo en su desesperación no hace más que atacar a los países tan prósperos que tienen libertad. En Chile nadie se va a la cárcel por pensar distinto. En Chile nadie se va a la cárcel por ser opositor al gobierno, sea cual sea. No así en Cuba. Y eso es lo que los cubanos líderes no quieren demostrarle a su pueblo.
Entonces, René, muy buena explicación, Rubén. Pero quería preguntarte a ti, René, ¿qué está pasando entonces en Chile? ¿Cómo debe analizar el pueblo cubano los acontecimientos tremendos que estamos viviendo en Chile hace 6 semanas?
16 de octubre de este año se producen manifestaciones de los jóvenes, de los colegios, niños chicos, jóvenes de pequeña edad, y se manifiestan en los metros de Santiago por un alza del precio, 30 pesos de diferencia. No era significativo el alza por los desmanes que se producen en los metros de Santiago. 4 días después, los metros de Santiago estaban incendiados, quemados. Metros que son imposibles de quemar, pues están hechos y preparados para los incendios. Y se queman 70 estaciones del metro, al unísono, el mismo día. Eso habla no de una manifestación espontánea, sino de una manifestación absolutamente coordinada.
Y siniestra.
Y absolutamente siniestra. ¿Qué chileno, qué ciudadano quiere romper su patrimonio, su transporte público? Estaciones del metro que se van a poder ser recuperadas en 20 años, en 30 años algunas, imagínate lo que te estoy diciendo, para llegar a lo mismo que teníamos. Posterior a eso, el día lunes y martes, estoy hablando del 20 y el 21 de octubre, los supermercados son saqueados y quemados. Pero Ahí hay algo que es muy importante analizar. El saqueo de los supermercados parte con la delincuencia común, un poco dirigida. Y entendemos hoy día que ese saqueo era para demostrarle al mundo que el pueblo chileno tenía hambre. Pero ese saqueo robaban televisores, refrigeradores, ropa. En ningún caso los saqueos era lo importante, el saquear comida. Eran muchos más bienes. Y obviamente que si tienes un supermercado abierto, la gente se aprovecha. Todo el mundo aprovechaba entrar. Y fueron quemados los supermercados. Posterior a eso fueron quemados las farmacias, los centros de abastecimiento. Y empezamos a mirar que había un plan detrás, organizado y programado. Posterior a eso, días pasados, por ejemplo, en 3 días se quemaron más de 100 iglesias en el pueblo de Chile.
¡Qué iglesias! Horror. 100 iglesias quemadas.
Sí. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Que están tratando de romper nuestra historia. Cuando tú quemas una iglesia católica, además, en países como el nuestro, como Chile, donde la iglesia católica fue precursora de la historia de la colonia en Chile, que fueron los que llegaron, estás quemando el patrimonio cultural, la historia de nuestro país. Junto con las iglesias, rompieron los monumentos, nuestros próceres. Arturo Prat, que es nuestro héroe, el que saltó al abordaje en algún minuto en la Guerra del Pacífico. Todos los bustos, todas las imágenes y esfinges de Arturo Prat en los pueblos de Chile fueron rotas, destruidas.
¿Y por qué él? ¿Por qué enfocarse en ese héroe?
Porque era un militar, era un marino. ¿Ya? Así igual Bernardo O'Higgins, que es un militar del ejército.
Claro, el famoso Bernardo O'Higgins.
Y así fueron rompiendo y tratando de botar nuestra historia.
Es decir, una acción violenta coordinada en contra de la Iglesia Católica, de los símbolos patrios, de las Fuerzas Armadas.
Entonces, en cada una de estas acciones empezamos a ver esta coordinación y esta búsqueda de romper nuestros ejes, nuestra historia y nuestro quehacer diario. Hoy día vemos marchas absolutamente organizadas que incluso rompen los pisos, los suelos, las baldosas, para tener proyectiles que lanzarle a la policía. Entonces, que le entregan alimentación, que le entregan movilización, y en algunos casos se ha podido determinar que se les paga a esta gente por estar ahí.
Qué bueno que toque ese tema, porque resulta que me gustaría llevar esta conversación a un punto bien claro. El día miércoles 27 de noviembre fueron expulsados de Chile 50 ciudadanos extranjeros, de los cuales 30 eran ciudadanos cubanos, a los cuales se le incautó, además de bombas explosivas, se le incautó mucho dinero en dólares. ¿Bien? Entonces, cuando uno ve la destrucción a todo esto, esos 30 ciudadanos cubanos habían ingresado a Chile no hace más de un mes, no alcanzaron a estar un mes en Chile. ¿Ya? Entonces, uno analiza, dice, acá en Chile lo que quisieron hacer fue una destrucción cultural. Destruir la cultura, pero el tema es quién los financia, qué hacían 30 ciudadanos cubanos que hasta ahora solamente han estado detenidos y expulsados del país, qué hacían ellos con recursos, de dónde sacaron recursos para ir a destruir Chile, de dónde. Entonces uno dice, el Partido Comunista en Cuba no tiene dinero para mejorar la calidad de vida de sus conciudadanos, no hay recursos y culpan a Estados Unidos del bloqueo y todo el tema. No hay recursos para mejorar la vida de los cubanos, pero sí hay recursos para ir a destruir las culturas de otras naciones. Eso es lo que el cubano promedio tiene que entender. Tiene que entender que en Cuba la prioridad del gobierno cubano y de sus autoridades no es el bien común de los cubanos. No es mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos, sino que estar preocupado de la política internacional. Si esos mismos recursos hubiesen sido utilizados para mejorar la calidad de vida de los cubanos, creo que Cuba sería un país mucho mucho mejor en su calidad de vida. No tendríamos cubanos esparcidos por todo el mundo, abandonando su familia, abandonando sus hijos, abandonando a sus padres. Cuba merece libertad y merece gobernantes que se preocupen de los cubanos. De una buena vez, llevan décadas invirtiendo millones y millones de dólares en países de Centroamérica, de Sudamérica, para instaurar una ideología, pero no son capaces de invertir dinero en los propios cubanos. Creo que ahí está el punto y donde hay que poner un visto en esa área.
René, entonces me explicabas que además de lo que puedan ser reclamos ciudadanos, hay un plan organizado, una conspiración para desestabilizar a Chile.
Claro, que cuando uno puede apreciar en lugares físicos como Plaza Italia, donde está todo destruido, que le llamamos la zona cero, obviamente, donde han roto los parques, los jardines, han rayado todas las casas, han quemado universidades en el sector. La sede del Partido Comunista está absolutamente limpia y ordenada, hay algo que te dice.
Wow. ¿No es cierto? Los cubanos entienden eso.
Entonces ahí claramente tenemos una visión y vamos entendiendo en el camino, porque ¿qué es lo que nos ha pasado con nosotros como chilenos? En esta supereconomía, esta Suiza que le llamaba el presidente Piñera, la Suiza de la región, del sector. Entonces, ¿qué es lo que nos pasó? Que realmente nosotros hemos estado preocupados en los últimos años de trabajar, de buscar ser un país emprendedor, un país que nos lleve al desarrollo pleno. Y nos hemos encontrado con una organización que en 3-4 semanas nos destruye nuestra institucionalidad, nuestra historia y nuestra economía. Hoy día hay más de 50.000 cesantes en Santiago, solamente registrados en la Inspección del Trabajo, que es el ente regulador cuando a ti te despiden. Solamente ahí hay 50.000 personas, 50.000 patriotas, 50.000 chilenos que se están quedando sin trabajo. ¿Por qué? Porque la pequeña y mediana empresa ha sido destruida. Centros comerciales que han sido quemados. Y esa gente, ¿qué hace posteriormente? Se quedan sin su fuente laboral. Entonces, tenemos además un problema de destrucción. Vamos a tener en estos días un problema de cesantía inmenso. Y aquí algo que me llama la atención, Orlando. La democracia, como ellos la llaman, y que están en todas las marchas, que, insisto, que son espontáneas, qué raro, muy espontáneas, y que tienen el mismo discurso cada una de estas marchas, claramente se ve en esto que están pidiendo un cambio a la Constitución. Constitución que se habla que es la Constitución del año 80 de Pinochet. Pero entre medio han habido más de 30 cambios o modificaciones a esa Constitución. Hoy día esa Constitución la firma el presidente Ricardo Lagos, del PPD, que es una postura al lado izquierdo del panorama. Entonces, como te decía, el resto de la gente hemos estado trabajando, hemos estado tratando que este país surja y seamos esa Suiza que dice Piñera. Pero hoy día, en esto lo comparo con las Torres Gemelas, en menos de 3 semanas, 4 semanas, nos bloquearon el país.
Rubén, ¿cómo es que se vive en Chile? ¿Cómo es que el chileno trabajador normal, cómo se vive allá?
A ver, Chile es un país sumamente tranquilo. En Chile no hay hambre. De hecho, un dato, en Chile lo que más hay es obesidad. O sea, en Chile no te pueden decir que hay hambre. Una familia de clase media tiene un auto promedio del año o 2 años hacia atrás. No más que eso. Y la pobreza en Chile está completamente disminuida. En Chile, los más pobres tienen televisores LED de última generación. En Chile no existe la miseria.
¿Hay libertad política?
Eso en el marco de cómo se vive, ¿ya? En el tema ciudadano, de la ciudadanía, hay libertad política. Tú puedes militar en cualquier partido, desde izquierda a derecha. Tú puedes ser oposición a un gobierno sin correr ningún riesgo de ir a la cárcel o de ser censurado.
¿Y el Partido Comunista tiene diputados?
El Partido Comunista tiene 5 diputados. Tiene 5 diputados y a la hora de las elecciones no llegan a más del 5% de los votos. Y esos diputados son por un arreglo del sistema electoral. Porque allá es por grupos, por alianzas políticas y no por cantidad de votos. Si fuera por cantidad de votos, el Partido Comunista estaría prescrito.
Sí, claro. ¿Cuáles son los reclamos ciudadanos que llevaron a esas manifestaciones masivas que también hemos visto? ¿Qué reclama la ciudadanía?
Mira, aquí, y claramente, tenemos que definir 3 grandes grupos, o 3 grupos, no 3 grandes. Un grupo muy grande, de los que están manifestándose y están reclamando, que me puedo incluir yo también. El alza del transporte o un transporte público deficiente para los requerimientos hoy día. Y quiero ahí tocar algo que decía Rubén. Tienes que pensar que hay más de 1.500.000 personas extranjeras en Chile, principalmente venezolanos y cubanos. Y es importante saberlo. Mira, llegaron, y te iba a decir ahí, principalmente son venezolanos, cubanos, haitianos, colombianos, peruanos. O sea, hay inmigrantes de todas partes.
Esto es un punto importante, René y Rubén. La gente emigra a Chile. No los chilenos salen de Chile porque no pueden vivir ahí.
Así es.
Exactamente.
Entonces, cuando ¿qué es lo que nos ha pasado, por ejemplo? La economía ha mejorado en todos los ámbitos, como decía muy bien Rubén. O sea, nadie piensa tener un televisor a tubos. Son plasmas de última generación. y eso es el común en todas las familias chilenas. Pero, ¿qué pasa con la jubilación? Tenemos que mejorarla y tenemos que llegar a un punto de acuerdo en la jubilación. En los años 80 se generó una área nueva y una metodología nueva que le llamamos AFP, que son los fondos de pensión. Y entonces se le entregó los fondos de pensión a los privados. En los años 80 funcionaba perfecto. En los últimos años, en los gobiernos de izquierda, se modificó la AFP. Se enclaustró, llamémoslo así, se cercenó la fórmula de que los usuarios de la AFP, que éramos todos nosotros, tengamos posibilidad a tener mejores reajustes para que nuestra pensión sea mejor. Y vuelvo a decir y a inclinarme a que se plantea que es el problema de la AFP de Pinochet. No es así. En los últimos 20 años se ha modificado este sistema de pensión y se ha empeorado, sobre todo en el gobierno del presidente Frei, demócrata cristiano, en Ricardo Lagos, PPD, como te decía, y en el gobierno de Michelle Bachelet.
¿Cómo vive un retirado en Chile?
Un retirado en Chile necesita mejor condiciones salariales, claramente. ¿Ah? ¿Por qué? Porque los remedios en Chile están siendo muy caros y entonces hay que arreglar esa parte.
¿Y hace falta quemar estaciones de subterráneo, de trenes para poder arreglar eso?
No, no, obviamente no vamos con quemando iglesias, quemando estaciones de metro. Mira,
hospitales.
Han quemado hospitales también.
Quemaron el hospital de la región de Coquimbo.
O sea, imagínate, estamos pidiendo mejoras en el sistema de salud y quemamos los hospitales. Entonces, ahí hay algo que los requerimientos, las necesidades del pueblo de Chile son ajustes que obviamente hay que hacerlos. ¿Por qué? Y te voy a decir algo que es bien, bien importante en esto. Nuestro nivel de gastos en Chile ha aumentado. ¿Por qué? Porque las necesidades han aumentado. Porque todos queremos tener esa tecnología de última generación. O sea, hoy día en Chile tenemos todo lo que se te ocurra en los supermercados. Pero claramente, la persona, una jubilación, no le alcanza y a eso hay que mejorarlo. Ahora recién, dentro de estos temas, el presidente Piñera pidió al Congreso que se hicieran ajustes y la izquierda, en muchos casos, se negó a estos ajustes. Entonces también se contradice. Pero esa persona que necesita tener un mejor transporte público, claramente, porque hemos crecido como pueblo, como ciudad, no tenemos las calles necesarias todavía, tenemos que mejorar el sistema vial, el sistema de las calles, porque hay más autos y más buses de lo que pueden aguantar nuestras calles. Entonces tenemos que pensar en mejorar claramente esto. Y esto ha sido una explosión de los últimos años.
Esto es importante, quiero insistir en este punto. Yo afortunadamente estuve en Santiago en abril de este año. Yo llevaba 10 años sin ir a Santiago. Y Santiago es una ciudad bonita, siempre me ha gustado, pero me quedé impresionado por el nivel de desarrollo que había tomado lugar en esos 10 años. Es decir, los cubanos, mis hermanos en la isla, no se imaginan cómo luce Santiago. Es una ciudad moderna, de primer mundo, con un desarrollo inmenso, muy limpia. No se ven mendigos en la calle, no se ven, como se ve en La Habana, gente comiendo la basura. Yo estuve por todo Santiago en diferentes gestiones. Y es impresionante lo que ustedes han logrado en Chile. Por eso duele tanto ver este caos, ¿no?
Lo que pasa es que hay que entender que quiénes son los que atacan. ¿Quiénes fueron los que incendiaron el país? Los que quemaron hospitales, los que quemaron iglesias, los que quemaron el metro, el transporte público. La izquierda, la extrema izquierda.
Bueno, yo recuerdo que hace unos años en Chile había una red anarquista que estaba poniendo bombas en lugares públicos.
Sí, pero fue desactivada, desbaratada, muchos de ellos fueron encarcelados. Así que eso, pero aquí uno tiene que entender cuál es la idea de la izquierda, cuál es su objetivo. En Chile el comunismo no existe. Cuando ellos saben que no pueden llegar por una vía democrática ni a través de las armas, lo que hace la izquierda es destruir.
Rubén, me llevas a otro tema que quiero tocar con ustedes dos, estamos llegando al final del programa. Tanto Nicolás Maduro como Diosdado Cabello se han ufanado de que su mano está en lo que está pasando en Chile. Y la hija de Raúl Castro, Mariela Castro, designada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos como violadora grosera de los derechos humanos, ha tenido la cara, el descaro, de decir que Piñera es un dictador. Háblenme ustedes, llegando al final de este programa, de la participación del régimen comunista de Cuba y de la dictadura madurista en lo que está pasando en Chile.
Bueno, lo que te dije delante, fueron expulsados 30 ciudadanos cubanos que habían ingresado hace menos de un mes a Chile, con grandes cantidades de dólares. O sea, eso ya dice mucho. Las campañas presidenciales Alejandro Navarro, que es un senador de extrema izquierda, que no es comunista, pero es de extrema izquierda, que es financiado por Maduro. Que es financiado por Maduro y antes por Chávez. Entonces, las personas que se han encontrado en las manifestaciones repartiendo agua, repartiendo comida, repartiendo dinero para trasladar gente, son en su 80% ciudadanos venezolanos y el resto son cubanos. Entonces, ¿qué mayor prueba hay de que efectivamente hay una intervención de Cuba y Venezuela en Chile?
¿Qué puedes aportar sobre eso?
Mira, cuando estamos viendo a Maduro mandando mensajes y él hablando en distintas conferencias donde dice: nuestra organización en Chile, amigo, va como nunca, que va creciendo, que va mejor de lo que nosotros habíamos planificado, y ves a Diosdado Cabello diciendo lo mismo y mandando mensajes a nuestro país de que ellos han ido mejorando la revolución, eso te está diciendo que ellos están involucrados. Aquí hay una inteligencia cubana con un financiamiento venezolano. Y eso no me cabe duda al poder ver lo que está pasando en el día a día en nuestro país.
Nos quedan 3 minutos del programa. Quisiera pedirle a Rubén que le diera un mensaje de 1 minuto al pueblo de Cuba que está esperando, y después le voy a pedir a René.
Solamente para terminar, no olviden que tanto Diosdado como Nicolás Maduro son títeres del castrismo. Son títeres del Estado terrorista, del gobierno terrorista, que tiene a los cubanos, a nuestros hermanos cubanos encarcelados en una isla, ¿ya? Donde le mienten a la gente, donde los tienen encarcelados en la pobreza y en la falta de dignidad. Libertad y democracia es lo que falta hoy día a Cuba. Chile va a salir de esto más rápido de lo que muchos creen. Chile va a volver al camino correcto y vamos a llegar a ser el país más desarrollado de América Latina. Y nunca, pero jamás nunca, vamos a abandonar la causa cubana, la causa por la libertad y la dignidad de nuestros hermanos cubanos.
Gracias, Rubén, por esas palabras, René.
Mira, te quiero ser muy sincero en lo que te voy a decir. Me enamoré de la comida cubana y eso es porque la inmigración cubana a Chile ha marcado nuestra forma de comer, la ropa vieja, el banano. Y lamentablemente la tuve que conocer en mi país. Lamentablemente la tuve que conocer con inmigrantes que salen a mi país a tener que trabajar y emprender nuevamente. Personas que tuvieron que llegar a acomodar autos, a lavar o limpiar la calle para poder emprender. Pero veo que el pueblo cubano, que esa gente emprendedora que sale, que son médicos, que son ingenieros, tienen que hacer labores domésticas y rápidamente encuentran un espacio en nuestro país. Y hay lugares, y hay muchos lugares donde se baila la salsa o el baile de ustedes y hay todo una cultura cubana en nuestro país. Y agradezco, en cierta forma, conocerlos a través de eso. Pero no agradezco en nada que ellos tengan que arrancar de tu país, arrancar de Cuba, arrancar de esa isla maravillosa que no tengo la oportunidad todavía de conocer, el tener que arrancar para llegar a emprender en otra parte. Y cuando yo converso con esa gente, tuve un gran maestro que falleció, cubano, que me contaba lo que pasaba hace 10 años ya, don Humberto Pedromo, y mando un saludo a su familia, que realmente fue un tremendo maestro para mí en artes marciales, una persona que estuvo muy cerca del dictador Castro, y me contaba cómo era, yo no lo podía creer. Hoy día lo tengo absolutamente claro, y sobre todo cuando además quieren destruir nuestro país. Entonces, cubano, amigo, vamos a estar siempre aquí, desde hoy y en adelante, esta resistencia que nosotros estamos emprendiendo en Chile va a ser también para que tú, en tu isla, puedas estar libre y que me puedas invitar a comer esa comida maravillosa que se llama ropa vieja.
Gracias, René y Rubén, por este programa muy informativo que se está transmitiendo por las ondas de Radio Martí y las ondas de Radio República. Queda a ustedes un servidor, Orlando Gutiérrez Borona.
Radio Martí y Radio República les han presentado Alternativas.
Alternativa, un programa donde se analizan los problemas y se debaten las diversas alternativas para su solución. Alternativa, un programa de pensamiento libre, de análisis internacional y de debate político, conducido por Orlando Gutiérrez Boroná. Les invitamos a nuestro próximo programa.